Por favor, vayan conmigo al libro de Mateo y capítulo 11. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha estado enseñando. Definitivamente es algo que no he aprendido todo. Hay mucho más que aprender, que implementar en mi vida. Pero yo creo que es la verdad de lo que dice la Biblia. Y aunque no lo he logrado, es algo que todos necesitamos y espero que todos podemos juntos estar buscando lo que Cristo tiene para nosotros. Ha sido una bendición en este tiempo del año estar meditando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pensando en la Navidad y también en la clase de Biblia, ahora aprendiendo acerca de la obra de salvación. Y se ha dicho que hay dos cosas que Cristo dijo que son los más importantes, o dos mandatos de Cristo que incluyen todo lo demás. Y esos dos son: venid a mí y permanecer en mí. Si nosotros venimos a Cristo y permanecemos en Él, realmente todo lo demás viene junto con esto, porque en Cristo está toda la riqueza de Dios, todo don espiritual, toda bendición que pudiéramos querer o necesitar. Y en este pasaje, en Mateo 11, comenzando en versículo 28, eso es lo que encontramos. Eso es donde Cristo dice: venid a mí. Y quiero estudiar un poco en esta noche acerca de lo que es el contexto y lo que está enseñando aquí. ¿Por qué debemos venir a Cristo? Yo creo que ese no solo está hablando de la necesidad de un pecador de venir a Cristo para encontrar salvación y reconciliación con Dios, pero es algo que es importante para todos los cristianos, a venir a Cristo en nuestra relación con Él cada día. Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. El Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace algunas semanas, meses, como impactó mi corazón, sencillamente esa frase: venid a mí y yo os haré descansar. Eso no es una sugerencia, no es una posibilidad, es un mandato: venid. Y una verdad: yo os haré descansar. Cristo está diciendo que nos va a dar descanso. Eso hay una condición: venir a Él. Y me dio cuenta que si yo no estoy descansando, si estoy cansado espiritualmente, es porque no he venido a Cristo. Es tan sencillo. Pero hay mucho más para meditar aquí en lo que significa. Una cosa que como resalta al inicio, aquí en versículo 29, es que después de decir "os haré descansar", dice "llevad mi yugo". Y obviamente este suena un poco raro, porque el yugo es algo del trabajo. Y a través de la Biblia es un símbolo de servidumbre, de tomar un yugo de alguien más y hacer obra por alguien más. Como un buey toma yugo sobre sus hombros para hacer trabajo. Y entonces, ¿cómo va juntos eso de descansar y llevar un yugo? Bueno, Cristo lo explica aquí, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí vemos dos cosas. Uno, nosotros debemos ser mansos y humildes en tomar ese yugo, pero también Cristo está diciendo que como nuestro amo, si nosotros sometemos a Él, Él es manso y humilde, no nos va a oprimir, no nos va a azotar, es un maestro bueno que nos va a enseñar, es un amo bueno que nos va a ayudar. Y continúa diciendo: hallarás descanso para vuestras almas. Entonces hay descanso aún en tomar ese yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil, la palabra se puede traducir a un beneficioso, es algo que nos ayuda, que es amable con nosotros, que no nos va a lastimar, es la idea aquí. Y la carga es ligera. Entonces, en tomar ese yugo, va a ser más fácil para nosotros. Y este principio lo podemos ver cuando comparamos pasajes hablando de un yugo. Y vemos que todos tienen un yugo. No hay ninguna persona que pueda escapar las cargas de la vida. Y vamos a llevar una carga u otra carga. Y si nosotros no llevamos el yugo de Cristo, entonces vamos a llevar otro yugo. Y en la Biblia básicamente encontramos tres. El yugo de Cristo, el yugo de pecado y el yugo de la religión y la autojusticia. Nada más para ver algunos pasajes. Miren en Romanos 6. Podemos ir al Antiguo Testamento que habla mucho de yugos también, de diferentes naciones, el yugo que Dios había puesto sobre Israel. Pero aquí en el Nuevo Testamento yo creo que tenemos el corazón de lo que debemos entender en esta noche. En Romanos 6:13, en Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es verdad que Cristo nos libra de la ley, del yugo de la ley, de intentar en mis fuerzas cumplir toda la ley de Dios. Pero eso no significa que ya ahora voy a hacer lo que quiero, porque entonces voy a estar entrando en el yugo de pecado. Si yo digo, voy a hacer todo lo que quiero, entonces mi amo son mis pasiones, mis deseos, mis impulsos, y finalmente el pecado que trae muerte. Entonces, si voy a evitar el yugo de la ley y el yugo del pecado, tengo que tomar el yugo de Cristo. Lo vemos también en acerca de la ley y este yugo, por ejemplo, en Hechos 15, cuando los apóstoles estaban hablando de la importancia de reconocer que somos salvos por la fe, no por cumplir la ley. En Hechos 15, versículo 10, Hechos 15, 10, aquí Pedro está hablando y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estaban intentando poner la ley sobre los cristianos gentiles. Y Pedro dice, nuestros padres nunca pudieron cumplir toda la ley. Nosotros no lo hemos hecho. Hemos encontrado justicia en el Señor Jesucristo, no en la ley. Entonces, la ley, la religión, intentar ser justo por mí mismo, es un yugo pesado. Lo vemos también en Gálatas 5:1. En Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El contexto es la circuncisión, las obras de la ley. Entonces, Cristo nos hace libres, pero solo cuando venimos a Él. Y no podemos venir a Él y no aceptar su yugo. Entonces, eso es parte de la vida. Todos tenemos que decidir cómo vamos a vivir la vida. Vamos a poner nuestras fuerzas, dedicar nuestro tiempo a ciertas cosas. Y con esas cosas vienen límites. Si yo quiero tener una familia, entonces tengo responsabilidades que van a limitar mi familia. Si yo quiero estar solo, soltero, entonces voy a encontrar otros límites. No voy a poder hacer cosas que alguien con una familia puede hacer. Y es nuestra decisión, finalmente, cuáles límites vamos a aceptar. Si a mí no me gustan las leyes de este país, puedo ir a otro país. Pero finalmente hay leyes ahí también. Y en cualquier lugar, si yo quiero escapar todo el país, puedo ir a una isla aislada, pero voy a encontrar límites porque no voy a tener el beneficio de civilización y eso me va a limitar también. Entonces tenemos que decidir qué principio va a guiar nuestras vidas. Y hablando de como el principio sobre todo es, ¿voy a servir el pecado, una religión falsa o Cristo? No hay otra opción. Entonces eso es lo que Cristo nos está diciendo. Y dice, en el corazón, ese es el asunto de cómo tener paz, cómo tener descanso espiritual. Hay muchas promesas en la Biblia de cómo Dios quiere hacer cosas buenas para nosotros. Uno de los más famosos encontramos en Salmo 91. Muchos citan de Salmo 91 hablando de los beneficios que podemos recibir de Dios. Y hay muchas cosas que vemos que lo que Dios puede hacer por nosotros. Empieza el Salmo diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. Y habla de cómo no vamos a tener temor, no tenemos que tener miedo de cualquier cosa, porque en Jehová estamos seguros. Pero también dice a cuáles personas aplica eso. No es para todos. Dice en versículo 9, Dios está haciendo esto. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El que ha puesto su confianza en Jehová. Mira el versículo 14. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y sabemos que eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha estado con nosotros en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones. Y eso es un principio a través de toda la Biblia. Si nosotros clamamos a Dios, si venimos a Cristo, encontramos libertad, salvación, paz y descanso. En Isaías 40 es otro pasaje que es bien conocido para hablar a los que están cansados, los que tienen necesidad. Y el otro día cuando estaba leyendo esto me como refrescó mi corazón en leer un poco más de lo que usualmente se cita. Usualmente escuchamos de los versículos al final, los dos versículos al final, que empieza, o los tres tal vez, el dar esfuerzo al cansado. Pero si vamos un poco más atrás, vemos que esas promesas en Isaías 40 están basadas en quién es nuestro Dios. Si comenzamos en Isaías 40, 21, está hablando Israel que tiene necesidad, que estaba buscando ídolos, otros dioses y cosas que no pudieron traer paz y libertad. Y dice Isaías 40, 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatigue con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces Dios hizo todo. Dios nunca se cansa. Dios tiene todo poder. Dios no tiene ningún límite. Entonces si tenemos necesidad, ahí está en Dios todo lo que necesitamos. Además, Él entiende todo. Entiende nuestras necesidades aún mejor que nosotros. Entonces, basado en eso, basado en quién es nuestro Creador, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Aún los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. No todos. Nada más los que van a Jehová busquen en Cristo su descanso. Y eso es una promesa y lo podemos olvidar porque muchas veces andamos cansados, no solamente físicamente, pero en nuestro espíritu. Si estamos cargados y cansados en nuestra alma, es porque no hemos encontrado en Cristo lo que quiere proveer, esas nuevas fuerzas. Y es una promesa, es lo que Dios promete dar a nosotros si le buscamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, miren por favor en Jeremías 6. La falta no está en Dios. Dios tiene el poder y Dios tiene el deseo. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6 y versículo 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Ese versículo lo conocí hace tiempo hablando de la importancia de andar por el camino correcto. Andar en los caminos de Dios que nunca cambian, porque es la verdad y la verdad no cambia. Una situación temporal puede cambiar, pero la verdad espiritual nunca cambia. Hay una iglesia en Carolina del Norte, la iglesia de Pastor Juan Mejía, que tomó de ese versículo su nombre, la iglesia de Sendas Antiguas. Y ellos lo hicieron porque ellos quisieron decir que nuestra iglesia está establecida en los principios de la Biblia que nunca cambian, no en los movimientos modernos. Pero es muy interesante lo que dice, es la consecuencia de andar en los caminos de Dios. Dice, si nosotros miramos lo que Dios quiere enseñarnos, si nosotros seguimos lo que Él está mostrándonos, y si nosotros obedecemos, si preguntamos, ¿qué son las sendas antiguas? Y andamos en ese buen camino, hallaréis descanso para vuestra alma. Y finalmente, ese es como encontramos descanso. Es cuando Dios dice, ese es el camino, andar en ello, y nosotros lo hacemos. Si nosotros obedecemos a Dios, podemos encontrar descanso. Pero dijeron, y muchas veces decimos, no andaremos. Y si nosotros no obedecemos lo que Dios ha dicho, si no seguimos lo que Él ha mostrado a nosotros, ¿cómo podemos esperar tener este descanso? Pero quiero regresar al Nuevo Testamento para ver algunos ejemplos de las cosas que pueden turbar nuestro corazón y qué es lo que Dios dice que debemos hacer. Un pasaje encontramos en Lucas, capítulo 10, y es un pasaje conocido acerca de los afanes de la vida, estar preocupado con el trabajo. Y en este caso, Jesús está visitando la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, que después Cristo se levantó de los muertos. Y en este caso fue allí para descansar, para comer, y ellos le sirvieron, estaban comiendo, estaba con sus discípulos y Cristo estaba enseñando. Y dice en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo muchas veces, en una situación cuando la gente está preocupada por la comida, qué comer, qué hacer, muchas veces Cristo dijo, lo que es importante no es lo físico. Por ejemplo, cuando estaba en el pozo con la mujer samaritana y vinieron los discípulos, quisieron saber si él tenía algo para comer. Ellos habían traído comida y él dijo, yo tengo comida de lo cual no saben. Y esa comida fue hacer la voluntad de su padre. Y en otro caso están preocupados por no tener pan y él dijo, no, ese no es el asunto, es algo espiritual. Y finalmente tenemos que tener comida para sobrevivir físicamente. Pero Marta estaba preocupada por muchas cosas. Sí, es necesario preparar la comida, pero a veces las muchas cosas no son necesarias. Pero sí, hay una cosa que es necesaria, que es lo que María había escogido, recibir de Cristo el pan espiritual. Y eso debe ser el centro de nuestra vida, lo que estamos buscando sobre todo. Cristo habló, por ejemplo, en Mateo 6, en parte del Sermón del Monte, de la importancia de no estar afanados. Mateo 6, 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Seguramente tenemos que planear, tenemos que preparar, tenemos que tener la comida, pero no debemos estar afanados, porque Dios ha prometido que va a proveer. Cristo dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y en vivir el día de hoy, hacer la voluntad de Cristo ahora, Cristo va a proveer lo necesario. Obviamente tenemos que planear para el futuro, trabajar el día de hoy, y aún lo vamos a ver después. Pero si comenzamos con esta una cosa que es necesario, todo lo demás va a venir y no debemos estar preocupados. Y yo he llegado a creer personalmente, si nosotros pensamos que hay cierta cosa aparte de Cristo que es necesario para mi vida, que digo, yo tengo que tener esta cosa, sea una casa, un carro, una relación con una persona, una posición, si yo creo que eso es necesario para tener paz y estar bien, es muy probable que Dios lo va a quitar, porque Dios quiere que nosotros descansamos en Cristo. Tal vez para un nuevo cristiano, un bebé en Cristo, Dios va a tener paciencia, pero una vez que uno llega a madurez en Cristo y dice, Dios, obra mi vida, Dios va a tratar con las cosas más preciosas en nuestros corazones. Y si hay algo que yo estoy tomando y diciendo, eso lo tengo que tener o no voy a estar feliz, voy a estar quejando si no tengo esto. Si no es Cristo, entonces es muy probable que Dios va a venir y quitar eso o afectar esta cosa en nuestra vida para mostrarnos que la única cosa que realmente necesitamos es estar bien con nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás, bueno, es algo extra en nuestras vidas. Y como vemos en la historia de Abraham, eso es lo que Dios hizo con él. Isaac fue la cosa más importante, no solo como su único hijo, pero también porque la promesa de Dios para las futuras generaciones fue basada en Isaac. Dios había dicho, en Isaac será tu descendencia. Y entonces Dios quitó a Isaac, dijo, quiero que ofreces a Isaac a mí como un sacrificio, como un holocausto. Y Abraham lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios lo dio otra vez, su hijo. No tuvo que morir y Dios le dio mucho más. Y siempre es así. Si nosotros permitimos que Dios quite esta cosa, entonces Dios nos va a dar mucho más. Tenemos que entender que eso es un mandamiento de Dios. Si vamos a Gálatas 6:9, en Gálatas 6:9 hay dos pasajes que tienen este mandamiento. Aquí está dado una forma como animando a todos nosotros porque dice, no nos cansemos. Lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses, no os canséis, como un mandato más directo. Aquí está diciendo, no, todos nosotros no debemos estar cansados. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay tendencia, si nosotros cansemos en nuestra vida, la tendencia es pensar en nosotros mismos y olvidar a los demás. Y esos dos pasajes que dicen que no debemos cansarnos, los dos tienen énfasis el trabajo que Dios tiene para nosotros. Y no debemos olvidar que hay personas que Dios quiere que ayudamos a los demás. Dios nos ha puesto aquí en la tierra con un propósito y tiene un ministerio para todos nosotros, para ayudar a alguien. Somos las manos de Cristo en la tierra para servirle. Y Cristo dice, si nosotros damos agua o ayuda a cualquier de sus hijos, es como estamos dando esto a Cristo. Y dice aquí, no debemos estar cansados. Aún en el ministerio, sea el ministerio de tiempo completo, como aquí en la iglesia, o el ministerio de una madre a su familia, o de un vecino ayudando a su vecino o su hermano, dice que no debemos cansarnos. Debemos continuar en hacer el bien. A veces no vemos la cosecha, pero a su tiempo segaremos si no desmayamos. Busqué un poco acerca de trasfondo de esas palabras. Es interesante que en el griego aquí, la palabra cansemos es una palabra que en todo el resto del Nuevo Testamento se traduce desmayar, y lo vamos a ver en un momento. La palabra aquí, desmayar, tiene la idea de relajarse. Y dice, seguiremos si no desmayamos, si no relajamos, si no decimos, bueno, voy a tomar un descanso, voy a dejar o detenerme de hacer el trabajo. Si continuamos, si no detenemos en el trabajo, entonces sí seguiremos, pero no debemos estar cansados. En 2 de Tesalonicenses, como mencioné, es más como un mandato directo de lo que Dios está diciendo a nosotros. Y debemos siempre recordar, si Dios nos da un mandamiento, es algo posible. Dios es justo, no va a demandar algo que es imposible. Pero obviamente lo tenemos que hacer en su fuerza, en su poder y a través de su gracia. Aquí en 2 de Tesalonicenses 3, voy a comenzar en versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Y aquí está diciendo, como en una manera fuerte, que esto de no trabajar no es bueno, porque hay algo que Dios ha puesto para nosotros para hacer. Y no debemos estar perezosos y depender nada más de otros, y diciendo, ah, bueno, estoy cansado, la vida es tan difícil. Si es algo que Dios ha puesto para ti, lo tienes que hacer, y Dios te va a dar las fuerzas. Obviamente, hay cosas que no podemos hacer, y no debemos tomar algo que no es la voluntad de Dios para nosotros. Y si encontramos que físicamente no podemos hacer algo, debemos evaluar qué realmente es la voluntad de Dios. Pero hablando en el sentido espiritual, Dios ha prometido que Él nos va a dar las fuerzas, la fuerza espiritual. Y si vamos a los demás pasajes que mencionan esa palabra, que aquí se traduce a cansés y es desmayar en Gálatas. Entonces, vamos ahora a Lucas 18. En Lucas 18 es interesante. Cristo está hablando acerca del tiempo del fin. Da una parábola y dice al inicio, en el primer versículo, ¿qué es la lección que Cristo quiere enseñar? Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la misma palabra para no os canséis. No debemos desmayar, no debemos llegar a estar tan cansados que detenemos de hacer lo que Dios tiene para nosotros. Pero mira aquí, el secreto es debemos siempre orar. No es que debemos estar fuertes físicamente. No es algo que está basado en mi capacidad. Es nada más tengo que continuar orando. Continuar orando, confiando en Dios, confiando en Cristo. Nosotros dos encontramos en 2 Corintios, en 2 Corintios 4, que habla de eso también. En el primer versículo, 2 Corintios 4, 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo está diciendo, tenemos un ministerio que Dios ha dado a nosotros como cristianos, a compartir la verdad con los demás. Y ese es el ministerio que tenemos de Él. Y no lo vamos a hacer según nuestra fuerza, pero según la misericordia que Dios ha dado a nosotros, no debemos desmayar. Y en ese capítulo, en versículo 16, dice, después de hablar de todo lo que Él había sufrido, por ejemplo, dice en versículo 15, como para resumir todo lo que pasamos por hacer la voluntad de Dios, dice, por todas esas cosas padecemos. ¿Por qué todas esas cosas padecemos? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, sí, es verdad que nuestro cuerpo físico va desgastando, se puede cansar. Obviamente tenemos que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, pero tiene sus límites, obviamente. Pero eso no significa que debo estar cansado en mi corazón, que debo perder el gozo de Dios, la paz de Dios, o mi seguridad y felicidad en el Señor Jesucristo. En mi alma puedo continuar fuerte, porque la fuerza de mi alma no viene de mi cuerpo exterior. El hombre interior puede estar renovado en el Señor Jesucristo cada día. ¿Recuerdan lo que vimos en Jeremías 6? Que Dios dijo, ese andar en las sendas antiguas, pero dijeron, no andaremos. Dios ha puesto delante de nosotros el camino en el cual debemos andar. La manera para encontrar descanso espiritual en el Señor Jesucristo. Y es nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer? La única cosa que necesitamos es Cristo, es su palabra. En Isaías 28, vemos algunas profecías hablando acerca de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Y quiero leer Isaías 28, 12 a 16. Dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieran oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Eso es decir, que los líderes estaban buscando otro refugio aparte de Dios, que fue una mentira. Pero, versículo 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. En 1 de Pedro 2, vemos que esa piedra es el Señor Jesucristo. Hay solo un fundamento en el cual podemos encontrar seguridad, podemos encontrar ese reposo, pero muchas veces no queremos oír, no queremos escuchar. Y eso es lo que es la historia del pueblo de Israel y muchos cristianos. Hebreos 4 habla de cuando los israelitas, bueno, comenzando en Hebreos 6, 3, perdón, los israelitas vinieron a la tierra prometida y no quisieron entrar porque vieron los enemigos ahí y dijeron, no podemos. Pero, ¿qué fue el problema? Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, la Biblia establece que Dios había puesto un reposo el séptimo día, pero después habló de otro reposo en la tierra de Canaán. ¿Pero qué sucedió? Dice que no van a entrar. ¿Por qué? Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta de algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, entonces ese es el Evangelio, las buenas nuevas que se anunció a Israel, pero no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, y dice, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, quiere un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para el pueblo de Dios, pero si nosotros como Israel no tenemos fe, si nosotros no obedecemos, si no creemos, entonces no vamos a poder entrar. Dice en versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desobediencia a la palabra de Dios. Debemos escuchar a las palabras de Cristo. Cristo dijo, venid a mí. Todos los que estamos trabajados, cargados, los que tenemos nuestra alma turbada, eso es lo que Él ofrece a nosotros. Yo os haré descansar. Si llevamos su yugo es fácil y ligera. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que Cristo ha dicho. Cristo no puede mentir. Cristo nunca falla. Y si nosotros venimos a Él y estamos dispuestos a obedecerle, encontraremos ese descanso. Gracias a Dios por esa promesa, lo que está disponible para nosotros en nuestro Señor. Y gracias a Dios que su palabra nos enseña qué debemos hacer en tiempos de necesidad. Dios nos va a ayudar en lo físico, va a proveer la comida, el vestimiento que necesitamos. Pero lo más importante, la cosa que es necesario, es una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, seguramente la vida es muy difícil en muchos aspectos. Las responsabilidades de la vida, necesidades de nuestro cuerpo, necesidades espirituales, pueden traer cansancio a, no solo a nuestro cuerpo, pero a nuestra alma. Y seguramente todos lo hemos experimentado y sabemos qué es estar afanados, cargados y perder el gozo y la alegría que pudiéramos tener en Cristo. Seguramente hay tiempos para llorar, como tu palabra dice, pero finalmente debemos tener un fuego en nuestro corazón que nunca se apaga, que siempre está llamándonos a buscar a nuestro Dios, un amor reconociendo todo lo que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Señor, en tiempos de dificultad a no mirar adentro y pensar, oh, cuán miserables somos. Pero ayúdanos a mirar para arriba, a venir a Cristo, a ir a nuestro Salvador para recibir el descanso. Gracias por la fuerza que nos das para hacer tu obra, el descanso que podemos tener aún en medio de hacer tu voluntad. Y ayúdanos a aprovechar de lo que está disponible para todos nosotros. Pedimos eso, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.